Buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana?
Bien.
Bueno, quiero pedirles por favor, antes de continuar, apagar todos los celulares, porque es obvio que Dios quiere tocar nuestros corazones hoy. Dios ha usado el tiempo de alabanza para preparar nuestros corazones. Amén.
Amén.
¿Ustedes creen que Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes? Amén. Y tenemos el gran, bueno, ustedes ya, los que estaban aquí la semana pasada, aunque yo estaba fuera, nosotros estamos en la conferencia, los pastores de Harvest. Yo quiero presentar de nuevo a mis padres que están aquí del estado de Arizona. So, Mom and Daryl, can you stand up so they can say hi? Sí. Entonces, yo le doy gloria a Dios por ellos y por su fidelidad a servirle a Cristo a todos sus vidas. En muchos desiertos, en muchas aflicciones y muchas pruebas. Y gracias a Dios que ellos han sido ejemplos para mí porque han mantenido fiel siempre sirviéndole al Señor. Entonces, igual, ustedes deben mirarles a ellos y su edad como ejemplos. Como 71 mi mamá y 81 mi padrastro. Entonces, no parece, ¿no? No, es por la gracia del Señor sosteniéndoles por todos los años. Y hoy, este mensaje es muy, muy cerca de mi corazón porque es básicamente la segunda parte de la prédica de Pastor Edwin sobre la generosidad. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por medio del mensaje la semana pasada de Pastor Edwin? Amén. Gloria a Dios, porque igual yo tuve que escucharlo por video, pero fue excelente, fue una bendición para mi propio corazón. Hoy igual vamos a tocar la generosidad y con un lema. Si ustedes se olvidan todo del mensaje, por favor no se olviden este lema. Un corazón seguro es un corazón generoso. Un corazón seguro es un corazón generoso. Generoso. Vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por el privilegio de alabar tu nombre con la libertad que tenemos aquí en este país. Gracias por este hotel, este salón. Gracias por las sillas, todos los instrumentos, el sonido, la luz. Todo tenemos por causa de tu gracia y tu generosidad hacia nosotros. Señor, gracias porque tú no necesitas la alabanza, pero nosotros necesitamos alabarte a ti porque tú lo mereces. Gracias por ser Dios, gracias por ser tan grande, gracias por quien tú eres, por medio de tu naturaleza, nosotros tenemos la vida eterna, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz durante este tiempo. Si hay alguien con una carga, una ansiedad, una preocupación, un mal sentimiento en el corazón, te suplico por esta persona, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda levantar esta carga, este estrés, esta distracción, para que esta persona pueda escuchar tu voz y disfrutar, Señor, la vida abundante en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en 1 Crónicas, capítulo 17, Samuel, después Reyes y el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 17. Sí está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 1 hasta 15. Y ese es poniendo las bases de la construcción del templo por medio del hijo de David, Salomón. Lo que Pastor Edwin tocó el domingo pasado. La razón que estoy tocando este texto hoy es porque pone la base por todo lo que ustedes escucharon la semana pasada. Versículo 1, 1 Crónicas, capítulo 17. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá, fuera debajo de una carpa. Natán le respondió a David, y eso es importante entender. Haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, no serás tú el que construye una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo, nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiere que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados levantaré a uno a tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reino antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Y ahora David continúa una oración larga de agradecimiento por la revelación del profeta Natán. ¿Por qué estamos leyendo este texto? Porque revela el corazón de David. Vamos a hacer algo primeramente, y cada persona debe tener un lápiz o lapicero y un papel o el mismo boletín. Yo quiero pedirles escribir tu mayor sueño, tu sueño más grande, y un sueño que no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con una casa, algo económico. Solamente es el sueño que tú has tenido en tu corazón por un buen tiempo. ¿Cuál es este sueño? ¿Cuál es este sueño? No importa la grandeza del sueño, no importa la dificultad de ver este sueño realizado, pero ¿cuál es tu mayor sueño en tu vida? Lo que tú más anhelas. Ahora es tiempo para escribirlo. Y después de escribir tu mayor sueño, tú vas a escribir abajo tu mayor temor. ¿Cuál es tu miedo más grande? Primero tu sueño más grande, y abajo, el temor más grande en tu vida. Ok, ¿estamos listos? Casi. Tu mayor sueño y después tu mayor temor o miedo. Ahora, yo quiero proponer algo. Un corazón seguro es un corazón generoso, ¿amén? Alguien inseguro no va a ser generoso. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren realizar tus sueños o el sueño mayor? Levanten la mano. Todos, ¿no? Dos manos. Yo quiero realizar el sueño que Dios ha puesto en mi corazón. No es posible realizar el sueño mayor de tu vida si tu corazón no está seguro en Dios. El temor va a parar todo, amén. Los obstáculos, el pasado va a parar el sueño. Dios, dice la palabra, conoce los secretos de tu corazón, amén. Lo que va a hacerte feliz, básicamente. Y eso no es una prédica de prosperidad, es lo que enseña la Biblia. Dios se glorifica en la felicidad de ustedes en Él. ¿Sí? Dios está feliz cuando tú estás feliz en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen eso? Dios anhela ver tu felicidad por medio de Cristo Jesús. Entonces yo quiero proponer algo. La manera para realizar tu sueño es ser generoso hacia Dios y hacia su pueblo. La manera para realizar tu sueño, el mayor sueño, es ser generoso hacia Dios y su pueblo. Porque dice, David miró que Dios no estaba siendo glorificado porque el arco del pacto estaba bajo una carpa mientras que él estaba en una casa de cedro. Probablemente cedro macho, ¿no? De acá. Transportó todo del cedro de Nicaragua hacia Israel. Madera preciosa. David anhelaba glorificarle a Dios. David no tenía ambición egoísta. Él miró su casa y él puso primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por esa razón, por el anhelo, el sueño en el corazón, porque no tenemos otra revelación en la Biblia sobre el sueño de David excepto construir el templo. ¿Amén o no? ¿Hay otro sueño? No, él anhelaba estar delante de los pies de Cristo y estar en su templo alabándole a Dios. Eso fue su primer anhelo. Y este anhelo le llevaba a él siempre tener este sueño de construir un templo para la gloria de Dios y tener una descendencia de hijos que también iba a alabarle a Dios. ¿Qué significa eso? Dice, Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado porque Dios está contigo. Entonces, Natán le dio a David a toda la libertad, amén. Y ustedes escucharon la semana pasada de Pastor Edwin, todas las materiales, la cantidad de dinero y oro y plata y cedro, madera preciosa, todos los miles y miles y miles de animales que David preparó para su hijo, para la construcción del templo por medio de Salomón. Amén. Estamos hablando de multimillones y millones de dólares que David invirtió en la preparación para el templo. Porque él quería un gran edificio para su propia gloria o en agradecimiento por la grandeza de Dios. Por agradecimiento. Ok, es posible tener un corazón generoso si yo no he entendido la grandeza de Dios. No, porque mi corazón va a estar inseguro, porque mi Dios es tan chiquito, no es un Dios todopoderoso, no es un Dios todo majestuoso y grande e inmenso, infinito. Entonces, personas que no entienden la grandeza de Dios, no van a ser generosos nunca. Yo puedo manipular, presionar y prometer muchas cosas para que la persona pueda ser generoso con Dios y su iglesia. Pero la persona está haciéndolo por obligación o por gozo. Por obligación. Hasta que la persona entiende la grandeza de Dios, su corazón va a estar libre y la persona va a dar de alegría, de felicidad. Otra vez es un corazón seguro en la grandeza de Dios. Es un corazón que pasa tiempo íntimo con Dios. Y por esa razón, la persona está, dijo Pastor Edwin, ¿qué? ¿Generoso con qué? ¿Tiempo? ¿Con recursos? ¿Con mis habilidades? ¿Con mis talentos? Hasta ser generoso con los pensamientos y las emociones. ¿Qué significa eso? Yo soy generoso con mis pensamientos, siempre anhelando pensar más y más y más cosas bellas sobre el carácter de Dios. Eso es alguien generoso con Dios, amén. Así es Dios, perdón. Está siempre pensando muchos pensamientos. No está pensando en deportes, en cómo ganar más dinero. No está gastando toda su energía en cosas mundanas, temporales. La persona está generoso y generosamente pensando sobre Dios, su carácter, su reino y su misión. Entonces no solamente es tocar de cómo ser generoso con el diezmo y ofrenda. Mi corazón tiene que estar libre, seguro, para ser generoso con todo, porque todo le pertenece a Dios. Entonces, para el cristiano maduro real, que realmente el Hijo de Dios, sincero, este hombre o esta mujer tiene toda la libertad de hacer lo que él o ella quiere. Amén. No hay ley, no hay reglas. La persona que le ama a Cristo y ama a su prójimo, hay un libro de reglamentos. ¿O no? ¿O no existe ya? Porque no estamos bajo la ley. La persona más generosa, es la persona más segura. Entonces, quiero hacerles una gran pregunta en el estilo nicaragüense, ¿ok? Una persona pinche es una persona segura o insegura. Una mujer, que muchas veces las personas hacen chistes de mujeres y usando tarjeta de crédito o comprando ropa, aunque los hombres hacen lo mismo. Pero una mujer que gasta mucho dinero, ¿es una mujer segura o insegura? Insegura. Entonces, no es realmente o necesariamente un problema de materialismo, es un problema de seguridad de corazón. Ella siempre quiere ganar más y más dinero. Tiene una cuenta en el banco más y más grande, no porque ella tiene una necesidad, falta comida en la casa. Es simplemente porque ella está súper insegura. No es por materialismo. Cuando alguien está totalmente seguro, la persona está generoso con todo, porque sabe que Dios es más que suficientemente grande. Por eso, número uno, Dios es completamente autosuficiente y autosostenible. Tenemos que comenzar con el carácter de Dios. Dios es completamente autosuficiente y autosostenible. Hechos 17, 25 dice lo siguiente: y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Amén? Debe ser más grande el amén. ¿Amén? Dios no tiene necesidad. La Trinidad es perfecta y completa y totalmente sin necesidad. También Salmos 58 a 15. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Y soy dueño del ganado de mil colinas. Entonces, ¿hay dueños de vacas de ganado aquí en Nicaragua o son de un dueño? Más rápido ustedes deben responder. Hay un solo dueño. Entonces, tenemos que ir a Chontales y Maldegapa y decir, todos estos dueños de las fincas y el ganado, que ustedes son mentirosos. Porque Dios dice que Él es el dueño de todas las vacas. Y Dios es el dueño de todos los recursos que están en tu bolsa, en el banco, toda la ropa que tú tienes, el pelo, hasta las orejas, los brazos, las manos, los pies, las piernas, todo lo que tú tienes, Dios es el dueño. Yo soy el dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas. El quetzal, todo, guardabarranco, Dios conoce todos los pájaros y todos los animales del campo me pertenecen. Ustedes le pertenecen a Dios. Entonces, si yo le pertenezco a Él, fácil para mí ser generoso, amén. Primero, Dios va a proveer por cada una de mis necesidades. Yo no soy mi propio dueño. Entonces, el esclavo de Dios es la persona más libre en todo el mundo y es la persona más segura. Los que no, yo voy a hacer todo mi manera. Yo quiero vivir por mi propio camino. Mis propias decisiones son las personas más miserables en el mundo. Aparentemente ellos tienen libertad, pero cada día están en más esclavitud. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero. Y todo lo que hay en él, ¿acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Amén. Allí está el mensaje. Todo 1 Crónicas 17 está en Salmo 50. Primero todo comienza con la grandeza de Dios Todopoderoso. Dios no te necesita de ninguna manera. ¿Dios necesita tu dinero? No. ¿Dios necesita tu alabanza? No. ¿Dios necesita tu santidad? No. ¿Dios necesita sostener la creación y sostener tu vida? No. ¿Dios necesita crear un mundo entero con millones y millones de personas y montañas y el mar? ¿Dios necesita la creación para sentirse feliz? ¿O Dios estaba totalmente completo, perfecto, en felicidad inmensa por toda la eternidad pasada dentro de la Trinidad? Feliz siempre, amén. Entonces, ¿por qué Dios creó un mundo entero sabiendo que el hombre iba a pecar y vivir en rebelión? Porque el amor de Dios es más grande que la profundidad de tus pecados. Dios creó el mundo para mostrar generaciones pecaminosas que su amor es más grande que ellos mismos. Dios mostró que el amor de su Hijo es más grande que la esclavitud del pecado. Dios mostró que el amor de Dios es más grande que la muerte. Dios creó el mundo solamente para compartir su amor a su creación y mostrar su grandeza a su pueblo. Cada vez que ustedes tienen el llamado de uno de los pastores para pasar adelante y depositar la ofrenda en estos recipientes, es porque Dios está esperando por su dinero o por sus talentos en el servicio en Harvest Kids o Sala Cuna o Simulación o en grupos pequeños. Dios está en el cielo. Estoy preocupado. Todavía no tengo suficiente dinero porque mi pueblo no está siendo generoso conmigo. No sé cómo voy a construir mi reino porque están siendo pinches de nuevo. Y Dios está en el cielo preocupado porque ustedes no están siendo generosos con su tiempo. Porque yo conozco gente que son súper generosos con el dinero. No hay problema de regalar dinero y dar mucha ofrenda a la iglesia o misioneros. Pero generoso con su tiempo para sacrificar y llevar a alguien al hospital o llegar a la casa para hacer una cena o limpiar la casa de alguien, no quieren hacerlo. Yo puedo ser generoso con mi dinero, no hay problema. Pero ser generoso con mi tiempo, cambiar mi horario, mi agenda para ayudar a alguien, no voy a hacer eso. Eso no me agrada. Otra es, Dios no te necesita, pero Dios te quiere a ti. Ustedes tienen que, vamos a parar y meditar, no importa la hora. Otra vez, Dios no te necesita, pero Dios te quiere a ti. Entonces, ustedes están aquí en la iglesia. La Biblia dice de no dejar de reunirse cada domingo. La Biblia nos da este mandamiento porque Dios necesita que estamos estimulando su ego. O Dios está mandándonos no dejar de congregarnos porque Dios sabe que nosotros necesitamos uno al otro. Que Dios sabe que nosotros necesitamos ofrendar. Que Dios sabe que nosotros necesitamos alabarle a Él. Porque son de Él, es digno de recibir la alabanza. Si estamos alabando otras cosas, Dios sabe que eso va a destruir nuestras vidas. Amén. Y por este amor, Dios nos da mandamientos. Pero la gente lea Éxodo, Levítico, los 10 mandamientos. ¡Wow! Dios tiene todas sus necesidades. Porque Dios está enviando leyes para que Él se siente rico, para que Él se siente complacido, para que Él se siente bien. Esa persona tiene teología horrible. Dios no necesita absolutamente nada, cero de ti. Dios nos da mandamientos por el bienestar de Él o el bienestar de nosotros. Porque Él sabe que el pecado va a llevarte hacia la destrucción y la muerte eterna. Dios te ama y Dios no necesita tu amor hacia Él. Yo voy a llegar a Harvest y yo voy a ser más o menos fiel y voy a dar ofrenda y voy a servir de vez en cuando. Y Dios va a quedar, ¿qué? Satisfecho con eso, ¿no? Así muchas personas piensan. Y no entienden que Dios no necesita nada de ti para sentirse satisfecho. La única cosa que ha satisfecho a Dios ha sido la obra y el sacrificio de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Por eso dice en gratitud, Salmo 50, por eso haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Dios está anhelando la gratitud porque tú no puedes regalarlo a Él nada porque Él no tiene necesidad. Entonces, pastor, estamos aquí construyendo el reino de Dios porque Dios necesita, hay una ausencia, hay un vacío de su gloria y por eso tenemos que construir su reino. O Dios quiere su reino construido porque, número uno, es el propósito de la creación. Y número dos, porque Dios lo merece. ¿Cuántos de ustedes han pensado que Dios necesita su propio reino? ¿Dios está completo o no? ¿Dios necesita su reino aquí en la tierra o nosotros necesitamos el reino de Dios? Nosotros. Entonces, si tú pierdes esta misión y este propósito, tú eres la persona destruyendo tu propio sueño. Pastor, ¿estás diciendo que la única manera de encontrar mi sueño mayor es por medio del reino de Dios? Es precisamente lo que estoy diciendo. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, tú puedes hacer lo que tú quieres. No hay leyes, no hay reglas. Tú tienes libertad total si tu anhelo es servirle a Dios. Dios no está encima de nosotros para controlar todos los detalles. Dios nos da la libertad. La Biblia es una historia, es lo que los que están escribiendo, la Biblia es una historia de amor, no un manual de políticas. La Biblia de Génesis a Apocalipsis es una historia romántica, no un manual de políticas o reglas. ¿Cuántos de ustedes han pensado antes de llegar a Harvest que la Biblia ha sido un libro de reglas? Levanten la mano. No, honestamente, que la Biblia era un libro de reglamentos. Sí, gracias por su sinceridad. Pero ustedes entienden que la Biblia es una historia romántica. ¿De dónde sale el romance? Ustedes son latinos, la mayoría. Ustedes, la gente dice que ustedes son los románticos, ¿no? Igual los italianos, españoles no sé, no estoy seguro. Pero los latinos son románticos. ¿Y dónde viene este deseo? ¿De dónde viene el romance? ¿De Hollywood? ¿O viene directamente de un Dios todopoderoso, de amor perfecto, Padre Celestial hacia nosotros? ¿El libro de Ruth es un libro romántico? Tenemos tantas enseñanzas sobre el corazón de Dios. Entonces, pastor, está diciendo que equivocamos bastante como creyentes porque no entendimos quién es Dios. Es precisamente porque equivocamos tanto. Porque no le conocemos a quién es Dios. Tenemos ideas equivocadas sobre nuestro Creador. Otra vez, Dios no te necesita de ninguna manera, pero Dios te quiere a ti. Es impresionante que servimos un Dios tan grande que Él te quiere. Pero pastor, Tal vez Dios quiere otros, pero yo tengo demasiados pecados en mi vida. ¿Tú no piensas que Dios sabe todos los pecados tuyos? ¿Y mejor que vos? Por supuesto que sí. Número 2. Dios solo edifica su casa, pero quiere tu corazón y manos. Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege a la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Especialmente los que duermen cada noche, en lugar de estar vigilando, ¿no? Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso en este momento? Porque Dios da descanso a sus amados, y los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrenta a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿Qué está diciéndole a Dios? Dios solo va a construir su reino, amén. Pero Dios quiere nuestras manos y nuestro corazón. Y mi enfoque entonces, lo que está diciendo, Salmo 127, es un salmo, es interesante porque es un salmo de Salomón. Él miró el regalo de Dios por la descendencia de su papá. ¿Cuántos de ustedes? Esa es pregunta que tal vez va a sonar un poco extraño, pero ¿cuántos de ustedes están disfrutando sus niños como regalo de Dios? Solamente disfrutando los niños nada más. Porque ¿quién va a construir el reino de Él? Dios, porque nosotros no podemos. Dios quiere nuestras manos porque Dios sabe que nosotros necesitamos estar construyendo su reino. Porque de esta manera nosotros vamos a experimentar una vida abundante. Pero Dios está diciendo, y eso es difícil para mí, por mi personalidad, porque quiero trabajar y cumplir la misión. Dios está enseñándonos, si tú quieres construir mi reino, el secreto es dos cosas. Reposar en mi poder y mi habilidad solamente, y disfrutar su familia. ¿Suena complicado? ¿O suena demasiado simple para creer? Tal vez es tan simple que tú no quieres creer que es posible tener una vida tan simple. Dos cosas. Dios va a construir su reino, pero Él quiere mis manos y mi corazón. Y mi trabajo es reposar en Cristo y disfrutar mis niños. Suena tan simple que muchas veces nosotros nos olvidamos lo que Dios quiere instruirnos a nosotros. Dice Salmo 127 que los niños son un regalo de Dios. Amén. Entonces, de 1 Crónicas 17, ¿cuál fue el mejor promesa o regalo de Dios? Ok, dos opciones. Número uno, la opción de que Dios prometió que Él iba a construir el templo, la casa del Señor. O número dos, que Dios prometió que David iba a tener descendencia de Dios, hijos de Dios. ¿Cuál era la promesa más grande para David? ¿Número uno o número dos? Dos. ¿Por qué? Porque es la promesa más grande tener una descendencia piadosa. Porque si mis hijos están, yo sé, yo he recibido la promesa de Dios que mis hijos van a caminar con Él todos los días. Yo sé que ellos van a construir el reino de Dios. ¿Amén o no?
Amén.
Entonces, mi prioridad es construir mi reino. El reino y los ministerios y formar una página web con el nombre Jared Cox en la página web. Construyendo mi reino o el ministerio de fulano. O Dios quiere que yo estoy reposando en Cristo, que estoy trabajando bajo su poder y mi énfasis y mi enfoque sea tener un legado de hijos que le honren a Dios con todo su corazón. Porque ¿cuál es mejor? ¿Una vida de 70 años, 80 años sirviéndole a Dios? ¿O 2, 3, 4, 5 hijos multiplicándose alrededor del mundo sirviéndole a Dios? La influencia de un hombre en comparación de 4, o después los hijos de ellos, los nietos, ya estamos hablando de una gran multiplicación de siervos de Dios, amén. Entonces, un hombre sabio pone el enfoque en discipular sus hijos. Una mujer sabia pone el enfoque de discipular sus hijos. Y si no, la persona está equivocada. La persona piensa que no, yo tengo que construir, yo tengo que sembrar más iglesias, yo tengo que hacer tal y tal cosa, porque si no, Nicaragua va a perderse. Toda la gente va a ir al infierno. Yo solo puedo enviar ángeles y predicar Cristo a sus vecinos. Amén. Dios puede usar los árboles y las rocas, dice la Biblia, para proclamar la gloria de Dios. Dios no te necesita para evangelizar el mundo. Dios no te necesita para construir y sembrar iglesias. Dios no necesita Pastor Frank, Aaron, Edwin, Pastor Arnold, Pastor Hamilton, Pastor Jared para construir su reino. Si nosotros fallamos, Dios solo va a hacerlo y Él va a levantar otros hombres para hacerlo. Y si ustedes fallan y ustedes no son generosos, Dios va a quitarles a ustedes y Dios va a levantar obreros nuevos que sí van a ser más fieles. Porque Dios no falla. Los portones del infierno, de la muerte, no puede parar su iglesia. Tú puedes parar la bendición de Dios en tu propia vida. Amén. Pero tú no puedes parar el crecimiento de esta iglesia. Si Harvest es del Espíritu Santo, ningún hombre va a parar la obra. Dios va a llevar la iglesia hasta el punto final, levantar más iglesias, salvar más personas, y Él va a recibir la gloria en Nicaragua, y no importa lo que los hombres hacen, porque dice Apocalipsis que en el fin del mundo, cada rodilla, ¿no? Cada hombre va a estar arrodillado de rodilla delante de Dios, delante de Cristo, proclamando: Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es un hecho. Yo no tengo que dudar, estar con preguntas, con preocupaciones si va a pasar o no. Dios, Cristo Jesús, va a recibir toda la gloria en el punto final del mundo. Cada boca, del peor hombre al mejor hombre, va a confesar que Cristo es el Señor. Va a pasar, es un hecho. En este momento, todos los políticos, hasta tantas religiones, están blasfemiándole a Dios. Pero son de por un momento corto. Y después, todas esas personas que están blasfemiando al nombre de Cristo, tienen que, ¿qué? Aún la persona más fea, la persona que es más, le odia a Dios con todo su corazón, tiene que, ¿qué? Arrodillarse y confesar que Cristo es el Señor. Entonces, que yo tengo que estar preocupado sobre lo que está pasando en las noticias. Tengo que estar preocupado sobre la tribulación, los tiempos finales. No, porque sabemos lo que va a pasar en el fin. Ya tenemos toda la historia. Por eso, tenemos que Génesis, Apocalipsis ya está completo. Yo tengo toda la historia romántica en mis manos. Si tú no leas la Biblia diario, es tu problema. Tú estás perdiendo la bendición, no Dios. Dios sabe lo que dice su palabra. Dios no necesita que yo estoy orando, leyendo para recordarlo a Él lo que dice su propio libro. Él no tiene un problema de memoria, tú y yo sí. Él recuerda todo. Si tú no tienes un corazón seguro, tú nunca vas a tener un corazón generoso. Yo puedo predicar por 8 semanas seguidos sobre la ofrenda, sobre el montaje y desmontaje, la alabanza, Harvest Kids, maestros, diáconos, necesitamos más ancianos, necesitamos más predicadores, necesitamos que ustedes sacrifiquen más su tiempo. Pero si tu corazón no está seguro en la grandeza de Dios, las predicas van a estar totalmente en vano. Y tu corazón, tú vas a complacerme por un tiempo, 6, 8 meses, tal vez 1 año. Yo voy a complacer al pastor, ¿no? Pero después de eso, si tú no le amas a Cristo, si tú no trabajas para Dios en agradecimiento, tú vas a salir de la iglesia, ¿no? Es solamente una cuestión de tiempo. Porque tu corazón tiene motivos corruptos. Y tú, de hecho, tú piensas que Dios te necesita. Wow, mira, yo soy el líder de grupo pequeño. Dios está privilegiado que yo estoy en el grupo. Dios está privilegiado que yo soy miembro de Harvest. Dios está privilegiado que yo finalmente entregué mi corazón. Ahora voy a servirlo a Él porque tengo muchas habilidades y muchos talentos. ¡Qué arrogancia más grande! Y por eso, cuando un pastor es súper elocuente en su forma de hablar, es un hombre peligroso. Amén. Porque ustedes deben notar, cuando un pastor habla de su talento y habilidad para comunicar y un pastor que habla de un quebrantamiento de corazón, son dos hombres distintos. Yo he escuchado pastores que tienen una gran elocuencia y habilidad para comunicar y mi corazón ha salido vacío. Yo he estado con pastores que no tienen tanto talento para comunicar bien, pero tienen un corazón quebrantado y le ama a Cristo con todo su corazón. Y yo salgo quebrantado. Yo salgo con mi corazón lleno con el Espíritu Santo. Y tal vez él no pronunció todas las palabras correctas. Tal vez él no pudo manejar la audiencia como a los demás. Pero no importa, porque él tiene el corazón quebrantado, porque el pastor quebrantado, el obrero quebrantado, entiende que Dios no me necesita en ninguna manera. Dios no necesita mi habilidad para comunicarme, para salvar al mundo. Si Dios quiere salvar a alguien, ¿Dios hace qué? Dios pone una Biblia allá, la persona está en un hotel, abre una Biblia de los hediondos y recibe a Cristo ahí mismo. Dios no necesita a ninguna persona para construir su reino, pero Dios nos da el privilegio ser parte de su reino. Amén. Entonces jamás tú vas a ser libre si tú no entiendes de corazón que Dios no te necesita de ninguna forma, de ninguna manera. Pero Dios te quiere. Y Dios murió en la cruz por vos. Dios sufrió simplemente por una sola razón, no por la verdad. Cristo murió por el amor. Si Dios no necesita nada de vos, ¿tú mereciste la muerte y la resurrección de Cristo? De ninguna manera. De ninguna manera. Pastor, ¿cuál es la manera de estar totalmente libre? Entender que Dios no te necesita de ninguna manera. Dios me necesita a mí como pastor principal de esta iglesia. Ustedes pueden decir no, porque hay mejores pastores. Sí, de acuerdo. Dios bendice grandemente un corazón generoso hacia Él. Eso se llama multiplicación. Los que están escribiendo los puntos, Dios bendice grandemente un corazón generoso. Significa que Dios multiplica lo que tú y yo hacemos por Él. No lo merecemos, pero Dios lo hace. Significa que si alguien da $50, Dios multiplica eso para su reino. Amén. Dios lo hace. Lo he visto. Yo he visto con combustible en mi carro cuando yo era joven. Yo debería estar en el desierto en el norte de Arizona y Dios multiplicó el combustible en medio de la noche para llegar a la gasolinera. O sea, Dios regaló básicamente 60 millas un tanque vacío. ¿Cuántas veces Dios ha multiplicado el tanque en su cocina? Debe estar vacío y no sé por qué, pero hemos pasado 30 días más y todavía hay gas. Pero, no, Dios no hace cosas así. Dios quiere multiplicar, no estoy hablando del evangelio de prosperidad, pero Dios quiere multiplicar tantas cosas en tu vida y usarte de una gran manera. Y Dios no está el problema, o no es el problema, tú eres el problema. Yo estoy esperando, y Dios nunca llega, Dios no contesta. Yo, tal vez un día más allá, Dios va a contestar mis oraciones, pero estoy esperando. Tal vez no es que tú estás esperando por Dios, tal vez Dios está esperando por vos. Porque tú no has tomado el paso de fe, y Dios sabe que tus motivos no son buenos. La mayor bendición de Dios es dar descendencia santa. Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. ¿Cuál debe ser tu prioridad? ¿Construir una buena carrera para vos o construir un matrimonio basado en la palabra de Dios? Porque el matrimonio santo le da a los niños la seguridad para caminar en Cristo. Amén. Si no hay un matrimonio bueno, los niños están súper inseguros y es súper difícil para ellos caminar con Cristo. Por otra vez, porque están inseguros. 1 Corintios 7, 14 dice, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. ¿Cuántos de ustedes están casados con personas que no son creyentes? Levanta la mano, sin vergüenza. No, ustedes están así, porque tenemos que orar por ustedes, ok. Ustedes tienen que escuchar más que a los demás. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio. El esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Son santos por la presencia del Espíritu Santo en la mamá. Y Pablo habla sobre la mujer porque estadísticamente Pablo sabía que normalmente la mujer, la esposa recibe a Cristo primero y luego el marido. Eso es el patrón normal. ¿Por qué? Los hombres normalmente son más duros y toman más tiempo. Y las mujeres más sensibles. Las mujeres que están casadas a hombres que no son creyentes, ¿ustedes son bendecidas o no? Otro cristiano, entre comillas, puede decir que no. Pero Pablo, Dios dice que sí. Entonces, el regalo de Dios es impresionante. Hasta mujeres que están solas, sin esposo, creyente, Dios apoya y fortalece hasta estas mujeres solas. Y es igual para mujeres solteras, mamás solteras. Es lo mismo, el mismo principio. Tres preguntas. ¿En este momento tu corazón está seguro en la grandeza de Dios? En este momento, no mañana, no la semana pasada, en este mismo momento, ¿tu corazón está seguro en la grandeza de Dios o no? Número dos, ¿deseas apasionadamente ver el reino de Dios establecido? ¿Deseas apasionadamente ver el reino de Dios establecido? Número tres, ¿deseas apasionadamente ver la bendición de Dios en tus descendientes? ¿Tú quieres una vida feliz? ¿Tú quieres tener todo, tu casa, tu dinero? ¿Tener una vida cómoda? ¿O tú estás pensando más allá que solamente este momento? En este momento quiero pedirte bajar el rostro y cerrar los ojos. Y número uno, pedirle a Dios perdón si tú has pensado que Dios te necesita. Arrepentirte de haber pensado, sí, Dios está privilegiado que yo recibí su hijo y ahora soy parte de su familia. Dios está bendecido porque yo soy parte de la iglesia. Si tú has pensado así, eso se llama blasfemia. Y eso no es de Dios. Número dos, tal vez tú tienes que pedirle a Dios perdón por haber puesto la mirada en tu propia carrera, en tu propio trabajo, en tus propios deseos, en lugar de poner la mirada en discipular sus hijos, en lugar de disfrutar la presencia y el regalo de tener hijos preciosos en la casa. Y orar de esta manera. Dios, perdóname porque yo he complicado la vida. La vida cristiana es una vida muy simple, de solamente reposar en ti. Y el sacrificio de tu Hijo, Cristo Jesús, en la cruz. Pero yo no he hecho eso. Yo he trabajado por mi propia cuenta. Yo he hecho mis propias obras. Yo no he entendido tu grandeza. Yo no he entendido tu amor hacia mí. Y perdóname por tener mis ojos cerrados. En este momento yo confieso que yo no soy nada delante de ti. No soy digno, pero tengo valor eterno. No soy digno, pero tú me quieres. Gracias por querer tener una relación íntima conmigo. Tú vas a ser nuestro Padre, nosotros vamos a ser tus hijos. Si tu corazón ha sido pinche, tu corazón no ha sido bendecido, tu corazón está cerrado por inseguridad, es porque tú no has entendido la grandeza de Dios. En este momento, quiero pedirles confesar tu falta de generosidad. Quiero pedirles confesar tus inseguridades, reconociendo que solamente Dios puede darte la seguridad que tú necesitas. Antes de entregar tus manos y tus recursos y tiempo, Dios quiere que tú entregues tu corazón. Tal vez en este momento hay alguien aquí que no es creyente y que necesita recibir tu salvación en este momento. Señor, yo te suplico para quitar el velo de los ojos de esta persona, para que esta persona pueda ver tu grandeza, ver tu salvación, que es un regalo, es gratis, y recibirla en su corazón en este momento. Gracias por tu cariño. Gracias por entregarnos un libro romántico de 66 libros que hablan sobre su amor perfecto, incondicional hacia nosotros, los no merecidos. Gracias por el libro que está en nuestras manos. Ayúdanos a apreciar y mantenerlo cerca a nuestros corazones. Mantenerlo siempre abierto, no cerrado. Y donde nosotros caminamos, siempre llevar la Biblia en nuestras manos. Porque comunica la verdad de tu carácter, de tu amor hacia nosotros indignos. Comunica, Señor, la grandeza de tu persona hacia nuestros corazones. Nos da la seguridad eterna, lo que anhelamos y lo que no existe en este mundo. Apreciamos este libro, Señor. Apreciamos lo que tú nos has regalado por medio de Cristo. En este momento queremos entregar nuestros corazones llenos con Cristo. Y Señor, estamos dispuestos, disponibles para vivir por tu reino por el resto de nuestros días. No porque tú necesitas, Señor, algo de nosotros, pero porque tú quieres tener una relación íntima con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.